Aires, un rincón y un jardín prohibido, un tal Piazzolla.
Hola, muy buenas noches país. Aquí estamos desde el CCK, un poquito pasados por agua. Ustedes no saben lo que ha llovido, eso se lo cuento a quienes nos escuchen desde el interior del país, porque la verdad que también ellos han pasado por malos momentos con lluvias e inundaciones. Así que desde aquí nos solidarizamos con ustedes y también con toda la gente que lo está pasando mal aquí en algunos barrios, porque realmente ha caído un diluvio. Saludo a mi compañero aquí en el piso. ¿Cómo le va, Horacio Marmuret?
¿Cómo le va, Susana Reynoso?
Lo veo que usted llegó sequito.
Llegué sequito porque...
Vino con traje de buzo.
Vine con traje de buzo y un paraguas que me cubre de pies a cabeza.
Qué suerte.
Sí, acá los compañeros no han tenido todos la misma
suerte. No, no, pobres. Tenemos aquí a nuestros compañeros operadores, técnicos, completamente empapados, así que esperamos que se tomen algún ibupirac para no enfermar.
Exactamente. Igual nosotros estamos desde el viejo Palacio de Correos.
Exactamente, ¿verdad usted?
En donde esto que es el Centro Cultural, ¿cómo dice, amiga?
CCK, Centro Cultural Kirchner, lo dijo
el
ministro.
No, digo, ¿cómo dice? ¿El centro cultural más?
Importante del país y el más grande de toda América Latina. Pero bueno, el ministro ya en una carta que le mandó la expresidenta dijo que esto va a preservar su nombre hasta que el Congreso lo decida.
Perfecto.
Le llamamos CCK porque queremos ahorrar tiempo. Bueno, pero en esto de ahorrar tiempo no vamos a ahorrarlo con nuestra compañera Cande Martín, que está ya en el aire, ¿no?
Hola, Susa, hola, gracias a toda la audiencia. Sí, estoy al aire y estoy en el segundo subsuelo del
CCK. ¡Epa!
Sí, porque...
¡Qué suerte que te funciona el teléfono!
¿Viste? Si no llega a funcionar, avísenme y me voy moviendo, pero por ahora todo funciona sobre ruedas, porque acá en la sala argentina desde las 8 se está llevando a cabo el ciclo Funky Soul, y en este caso quienes se presentan son Afro Sound Choir, que es un grupo de más de casi 60 personas arriba del escenario cantando gospel.
¡Ay, imagínense, qué lindo! La ¿son
energía,
argentinos?
Son argentinos y la energía que hay acá adentro. Es sí. Una agrupación que es estable entre amateurs y profesionales de todas las edades. La verdad es que es muy, muy variada y muy diversa. Y el objetivo, lógicamente, es ofrecer una propuesta diferente, innovadora, y aquellos que se animen a vivirla, porque la vibra que hay ahí adentro, yo no se las puedo explicar, está llenísima. La sala argentina, los valientes que no se acobardaron ante la tormenta y la lluvia, se sumaron a esta presentación con un estilo completamente distinto, ¿no? Porque estamos acostumbrados, quizás, en la agenda del CCK a tener más bien nacionales. ¿No es cierto? Siempre estamos repasando acerca de el tango, la milonga, el folclore. Bueno, en este caso tenemos una propuesta gospel completamente diferente que sale de la estructura quizás que estamos acostumbrados en el CCK. Profesamos algo muy profesional porque suenan increíbles y les doy un detalle más. No solamente cantan, aplauden, los invitan a uno que aplauda y a que se sume esa energía. Hay chicos bailando rap arriba del escenario.
Imagínate
la diversidad.
Sí, completo.
Muy
y
bien.
Escúchame, con ninguno de ellos se puede hablar porque están tocando, ¿no?
Exactamente. En este momento se está dando a cabo, también por eso yo estoy solita fuera de la sala y en un ratito vuelvo a entrar para seguir disfrutando de este show, porque la gente todavía está dentro de la sala disfrutando de este gran show que empezó a las 8 de la noche, que te digo que la energía sigue intacta, porque están todos con ganas de seguir cantando arriba del escenario y abajo del escenario todo el público presente.
Bailando,
aplaudiendo. Y sintiendo, ¿no?, esa energía increíble que tiene el gospel, que uno lo puede ver a través, ¿no?,
claro,
de la mezcla entre el blues, el funk, el rock.
Fíjate si podés grabar un pedacito, aunque sea, y sobre el final del programa, aunque sea esos minutitos finales, mientras vamos dando los créditos, como diríamos en la televisión, podemos escuchar algo de lo que están haciendo, ¿no?
Así será. Ya pueden ver en Twitter, yo ahora también lo voy a subir a mi cuenta, pero quedamos en el CCK, un videito de un poco de lo que está pasando dentro de la sala argentina para que sepan de qué estamos hablando cuando hablamos de Afro Sound Choir.
Muy bien. ¿Alguna pregunta, Horacio?
No. La verdad es que se escucha
me gusta
bien.
Mucho el funk.
A mí, yo soy negro de alma.
Ah, sí. Muy bien.
Sí. No de cuerpo ni de ritmo, pero de...
Que me diga eso. A mí todo lo afro me gusta mucho.
Me gusta muchísimo. A mí también.
Bueno, Cande, disfrútalo entonces.
Disfrutá por nosotros, que queríamos estar ahí abajo.
Claro. Esa es también la idea, que disfrutes.
Así será. También están disfrutando todos adentro de la sala argentina aquí en el segundo subsuelo. Y prometo grabarles algo así podemos disfrutar sobre el final del programa, lo que está pasando aquí con el ciclo de Funky Soul.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
El dato que hay, ¿no? Digo, es acá tenemos cerca también donde está tocando Guillermo Fernández, que vos te acercaste y demás, a ver si no es hoy. Claro, si no es hoy, será la semana que viene y demás. Y las salas repletas, ¿no?
Las salas llenas, o sea que la gente, yo no sé si vino en bote o vino temprano.
Se bajó de la fragata por acá. También.
Claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que como hay que retirar las entradas temprano, todo
antes.
Gratuito, entonces la gente lo que hace es venirse a lo mejor tipo 6 de la tarde,
claro,
que no era el diluvio que fue después a las 7:30.
Se queda, entonces, mira alguna de todas las exposiciones que le vamos contando que hay acá,
exacto.
Las actividades, y después se pasa a alguna de estos grandes espectáculos que la verdad que están muy bien.
Muy, muy bien. Bueno, hacemos una breve pausa musical y enseguida continuamos aquí desde el CCK.
Una noche tibia nos conocimos al lago azul del Pacaraí. Cantabas triste por el camino, viejas melodías en guaraní. Con el embrujo de tus canciones iba renaciendo tu amor.
Quedamos en el CCK, por Nacional, con Susana Reynoso.
Y escuchábamos a Ramona Galarza en Recuerdos de Pacaraí. Bueno, y estamos muy musicales, ¿no, Horacio?
Sin duda alguna, bueno, hay una gran programación musical en el CCK y toda esta semana, todo este mes estuvimos charlando. En principio arrancamos con Pablo Agri.
Exactamente.
No sé si te acordás.
Cómo no.
Y Pablo en su figura de gran violinista, de tradición, de tango y demás, ha tenido la posibilidad de ir tocando con diferentes orquestas, acompañado a la Camerata.
Exacto. Argentina.
La Camerata Argentina. Y hoy nos toca la visita de una orquesta que viene de Rosario, que
exacto,
está ganadora de premios.
El mejunje. ¿Cómo me gusta a mí la palabra mejunje?
Porque
uno nunca sabe qué define. Así que se lo vamos a preguntar a Victoria Hielo, que es pianista, que está sentada aquí con nosotros. Bienvenida y muchas gracias por estar aquí en el programa.
Bueno, muchas gracias por recibirme.
Y antes, mientras estamos esperando que llegue el director Mariano Asato, vos como pianista sabés lo que es el mejunje.
Sí, el mejunje básicamente es una mezcla de cosas. Así nació el mejunje, como parte, bueno, de un proyecto en un profesorado de música, en donde, bueno, Mariano Asato, que es nuestro director, empezó haciendo un taller de tango en donde participábamos alumnos de ahí del profesorado. Y después, bueno, se empezó a sumar gente de otras instituciones o gente que, bueno, ya tocaba, y ahí se fue haciendo como esta mezcla de integrantes.
El mejunje.
El mejunje, propiamente dicho, sí.
Y por lo que he leído, hay también como un trabajo social que ustedes desarrollan, ¿no?, a través de la orquesta.
Sí, en realidad, bueno, el proyecto de Mariano era, digamos, poner en práctica el aprendizaje de la música, del tango, como se hacía en las orquestas de antes, digamos, que es a través de la práctica, o sea, no, digamos, en un salón con un pizarrón, sino con partituras y tocando.
Al toro, digamos.
Claro.
Salir rápidamente ahí dando vueltas. A ver, cuando estamos hablando de profesorado, todos en el orden de los 20 y algo.
Sí, 20, 30.
20, 30, sí, pero con un esquema interesante esto de recrear aquello que hizo grande las viejas orquestas, que era el tocar mucho.
Claro. Tocar mucho, sí. Sí,
aparte, ensamblarse, digamos, ¿no?
En realidad lo que yo creo que también por ahí distingue a la orquesta, que es un poco también como a lo mejor son las orquestas de escuelas, que, digamos, nosotros no empezamos mediante una audición, sino que era, bueno, puertas abiertas. Lo único que la condición era tener voluntad de trabajo, de estudio, de dedicación, básicamente, pero no era una cuestión de saberes previos o de, qué sé yo, sino más que nada eso, como la voluntad de aprender y el deseo de hacer música, que bueno, eso era lo que nos reunía.
Ahora, ya que llegó Mariano Asato aquí, que está en el piso, acércate un poquito al micrófono, pobre, llegó como...
Llegó como... Como todo.
Un
poquito más cerca que no se te escucha.
Que no se te escucha. Desde Boedo.
Sí, sí, desde Boedo.
Bien, ahora, en este mejunje de tocar con distintos otros grupos y orquestas, ¿no? ¿Quién es el gran articulador? ¿Vos?
No sé si tampoco lo tengo que decir yo. En realidad, si es así, la forma de trabajar de mejunje particularmente, puedo hablar... A lo mejor sí estoy en una posición de guía, pero es como que trabajamos y articulamos medio entre todos. Y después con respecto a lo de Pablo Agri, te referís, sí, con la camerata.
Sí.
Eso se dio porque el año pasado, en octubre, hicimos un concierto que lo llevamos a través del profesorado de música de allá de Rosario, provincial, de la ciudad de Rosario. Y bueno, en ese momento articulamos con los funcionarios de allá para llevarlo a Pablo para allá, a través de Lichu, que es alumno de él, que es integrante de la orquesta, y ahí ya hay muchas patas articulando,
claro.
Y después él de algún modo se encariñó o le gustaron los asados que le cocinamos y a Pablo,
bueno,
y él dijo,
sí, hay música, es virtuosa pero un poquito interesada,
y él ahora nos trae para acá.
Claro, la música tiene todo un posterior, claro,
y anterior,
y un anterior. Algunos dicen que la música es el arte de combinar los horarios,
sí,
¿no?
Para el asado siempre
y después bueno. Y después es después de tocar hay que seguirla, ¿no?
Claro,
sí, eso particularmente es un momento muy importante, porque yo personalmente pienso que la situación humana de los grupos es muy importante. Yo la pongo en el primer lugar. Siempre le digo a los chicos, nosotros no vamos a salir a defender nuestra música si no confías en el de al lado, si no sabes cómo está, si está bien. Y esos momentos son lindos porque uno empieza a hablar más de la vida que de, a lo mejor, de las notas musicales.
¿Y cómo elegís el repertorio?
Una redonda dura una redonda. Ahora, los problemas de la vida no sabemos bien, claro, cómo bien.
Mirá, tan joven y tan sabio, ¿eh?
No sé.
No sos tan joven, pero entonces no digas la edad. Me estoy pareciendo la edad que uno imagine. Pero yo te preguntaba, ¿cómo se elige el repertorio? ¿Si se elige entre todos o la decisión la tomas vos?
Y el repertorio, este repertorio particularmente,
sí,
del
que van
disco...
a tocar ahora en el CCK mañana.
Claro, nosotros tenemos, vamos a tocar parte de nuestro repertorio de la Orquesta del Mejunje, parte del repertorio que hicimos con Pablo Agri allá en Rosario.
¿Eso ya, en qué fecha fue?
El 27 de octubre.
Octubre, sí.
Octubre.
O sea, es reciente.
Sí,
también.
Sí. Ajá. Y parte de lo que él hace con la Camerata. Entonces como una
fusión. Un mejunje.
Un mejunje, sí, la verdad
una
que sí.
Una fusión sería. O sea que
sabias se palabras.
Tres repertorios.
Tres repertorios.
Ah, bien. ¿Todo tango o también hacen folclore?
No, todo tango.
Bien.
Tango y Ignacio, todo tango. Hablábamos, digo, lo interesante de la gacetilla que te habla de la Orquesta de Jóvenes, hablábamos de la juventud entendida dentro del tango, quedó atrapada entre los 20 y 30, ¿no?
Sí.
Y lo interesante es que todos los tangueros históricos fueron jóvenes y tocaban tango de jóvenes, y todavía alguien dice, bueno, pero hay jóvenes que todavía le interesa el tango. Supongo que debe haber una progresión lógica de gente que entra al tango durante todas las edades.
Sí, también tiene que ver, me parece, con una movida que se viene dando, no sé, Marian, que será más o menos a partir de también de cuando arrancó la orquesta escuela acá, que es como la resignificación del tango y la apertura de espacios, porque más allá de que, o sea, si vos pones la radio, no pasan tango, salvo la radio del tango.
Por cuatro,
claro, sí. O sea, no está de la así de moda masivamente, eso digamos. Es entonces es importante que haya espacios en donde se pueda acceder. Las orquestas de escuela son como los grandes focos. En Rosario pasó lo mismo. O sea, ya empezó la orquesta escuela y a partir de ahí son 2 años que se toca ahí, y después los chicos ya se terminan reenganchados y arman sus grupos. Entonces eso genera un crecimiento que es grandísimo, porque ahí también está el contagio, digamos. Si vos tenés un lugar, en el mismo profesorado donde estudiamos nosotros, que abren las puertas a la música popular, digamos, no las cierran, sino que siempre están abriendo posibilidades de talleres, de cursos, esto de decir, bueno, nosotros invertimos acá, ayudamos con lo que podemos, entonces también para nosotros es mucho más llevadero y también es muy atractivo y un espacio donde vos podés trabajar, en donde tenés un sostén, en donde tenés un apoyo,
claro.
Y en donde también te podés identificar con tus compañeros. Y
desde el Estado, o sea, tanto en la ciudad de Rosario como en la provincia, ¿reciben apoyo? Porque uno piensa el tango como de Buenos Aires o rioplatense. Entonces, ustedes están en Rosario, trabajan allí. ¿Cómo es la recepción de parte del público?
Es buena. Con respecto a la pregunta anterior, y también te contesto la tuya, yo pienso que hay una masividad joven en el tango, lo que pasa que no está visibilizada por los medios, o sea, no, en ese sentido lo que ella decía, digo, más allá de lo que pasa en los medios, más allá de lo que ocurre en los programas de televisión multitudinarios y la música que pasa en las radios, hay una vida atrás que es de multitudes también.
Sí, un circuito.
Es un circuito que es muy grande.
Sí.
Eso por un lado. Y con respecto a lo de qué pasa en Rosario con el Estado, con... Particularmente pienso que desde hace un tiempo bastante a esta parte, lo que pasa en Rosario y que calculo que acá, hay apoyo a lo que pasaba, por ejemplo, en los 90, como yo más o menos estuve averiguando de cómo eran las situaciones de los artistas, de actores, no solamente de músicos, que por ahí ganaban lo del mes en una función privada para un evento de un hotel, no sé.
Claro.
Bueno, en ese sentido yo pienso que hay... Lo que pasa que también desde el lugar nuestro, pedirle al Estado que nos subvencione o nos contrate, cuando realmente el dinero de lo que pagan los pueblos, como decir, bueno, también en ese sentido el músico independiente necesita un poco también de trabajar... Sí, con contrataciones a través del Estado, pero también de abrir todo un camino privado, porque si no es como...
Claro, pero yo te lo preguntaba porque decía recién Victoria que existe una necesidad de abrir espacios, ¿no? Ya que el tango en los medios no se escucha con masividad, salvo que se trate de la radio, la 2x4, en Buenos Aires, que te pasa programación 24 horas de tango, vos necesitas abrir qué tipo de espacios, espacios culturales. Uh-huh. Y la mayoría de esos espacios no son privados. Por eso, a eso apuntaba mi pregunta, y la pregunta se completaba con cómo reacciona el público. ¿El público también es masivo?
Sí. Sí, igual los espacios donde más nos formamos, ¿cómo decirte? Son los privados y los más que más nos abrieron las puertas, a todas las orquestas allá en Rosario. Como decirte, bares, centros culturales llevados de la mano con mucho trabajo y esfuerzo de los mismos artistas, más que nada, o de gente que está comprometida con el arte. Esos fueron los puntos de, para mí, con la pata decía de la orquesta escuela, los espacios, esos han sido los que nos han terminado como de ayudar a formarnos.
Claro.
Y después están los estatales, pero creo que los otros...
Los otros.
Sí, sí.
El concepto con el cual empieza todo esto es tocar como a la vieja usanza.
O sea, como las viejas orquestas.
La orquesta se arma mientras vas tocando, no tanto de puro ensayo, ¿no?
Como los clubes, ¿no?
Claro, es, sí, en las milongas.
Típica jazz que se decía en los viejos carnavales.
Muy lindo.
Pero igual me imagino que tendrán una aproximación más contemporánea a decir solo tocar, ¿no?
Claro.
Sí, hay un montón de cuestiones. Yo creo que también la esencia, hay un punto de que esta música fue construida por un montón de gente, que hizo mucho, pero tiene como ese gen ahí que tiene que ver con la construcción medio colectiva, todo junto. Esa manera no nos gusta. Y después hay una cuestión que, no sé, después Vicky también va a decir algo, en todos los aspectos hoy ya vivimos otra época. Nosotros respetamos muchísimo en todo lo que ha sido la parte de la construcción. Y siempre digo lo mismo, o sea, cuando arrancó Pugliese, los Beatles existían, y a nosotros, quiera o no, de algún modo nos decidimos construir dentro de esta música, pero...
Sí, en realidad nosotros como que empezamos más por ese lado, digamos, como de tango más tradicional, y bueno, y también pasa que uno va haciendo todo un proceso, y yo creo que a medida que también empieza como a madurar el grupo, también empieza a madurar la música.
Ahora, si ustedes tuvieran que elegir uno de esos maestros de la música popular, de ese tango que se tocaba en orquestas, en clubes, el tango que bailaban mis viejos, por ejemplo, ¿no? ¿Cuáles serían esos maestros? En donde sea, el piano, bandoneón...
Sí, Salgán era
el tema de Salgán, el rey, ¿no? El tema de Salgán, claro, el piano de Salgán, porque alguno te dice Mariano Amores que era así como muy, pero el toque sutil de Salgán me parece que es incomparable.
Uh-huh. ¿Mariano?
No, yo, mira, a mí me gustan todos, soy como la que le gustan todos,
pero tenés que elegir uno,
claro. Y por bandoneonista a lo mejor, pero yo creo que para los jóvenes el legado de Leopoldo en un montón de aspectos.
Leopoldo Federico.
Sí, yo lo he visto en un video tocando con un grupo de jóvenes y talentosos bandoneonistas, lo vi en YouTube. Y él yendo a Estudios Young, ya en bastón y muy grande, y yendo a grabar con ellos, ese para mí es un gesto que no cualquiera lo tiene. Creo que algo de lo que pasa con Pablo y nosotros tiene que ver con eso.
Bien. Bueno, ahí estamos escuchando las 40, me apunta acá Brian Maslin, nuestro productor, que está atento a todos los detalles. Y yo te quería preguntar algo sumamente importante, porque mi madre era rosarina. ¿Vos sos de Ñuls o de Rosario?
Yo soy Boy, soy Danamo, y nos acercamos a la punta.
Listo. Acabás,
pero la orquesta es Navarra de Central.
Acabás de ganarme como fan número uno del Mejunje. Bueno, muchísimas gracias, Mariano y Victoria. Mucha suerte mañana, ¿eh?
Bueno, muchas gracias.
Que venga muchísimo público, que no llueva, que haya un sol radiante.
Mandaron en WhatsApp.
Entradas agotadas.
Muy bien.
¡Qué bien! Bueno, vamos todavía entonces. Bueno, muchísimas gracias por haber estado.
No, gracias por invitarme.
La vez que quise ser bueno, en la cara se me rieron. Cuando grité una injusticia, la fuerza me hizo callar. La experiencia fue mi amante, el desengaño mi amigo. Toda carta tiene contra y toda contra se da. Hoy no creo ni en mí mismo, todo el grupo todo es falso. Y aquel que está más alto es igual a los demás. Por eso no ha de extrañar que si alguna noche borracho me viera pasar del brazo con quien no debo pasar. Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo. Sé del beso que se compra, sé del beso que se da. El amigo que es amigo, siempre y cuando le convenga. Y sé que con mucha plata uno vale mucho más. Aprendí que en esta vida hay que llorar si otro llora. Y si la mulga se ríe, uno se debe reír. No pensar ni equivocado, ¿para qué? Si igual se vive y además corres el riesgo que te bauticen aquí.
Quedamos en el CCK con Susana Reynoso y vos por Nacional.
Seguimos aquí en el CCK, en este caso con un invitado de lujo. Él es un lujo como artista plástico, como amigo, como creativo, es un genio. Edgardo Jiménez, ¿cómo
estás? Hola, hola.
Bueno, finalmente, porque si no es porque no tenés señal, es porque te fuiste a una comida. ¿Cuánto hace que queremos reunirnos?
La persona que me convocó me dijo, tenés que esperar 40 minutos, dice, porque hasta dentro de 40 minutos esto no sale. Digo, mira, yo estoy afuera, porque si me meto adentro de mi casa no tengo señal.
Claro.
Por lo tanto, tenía que estar a la intemperie 40 minutos. Y yo dije, pero le dije, mira, no podemos hacerlo allá. Le dije, yo que es mucho más cómodo. Y bueno,
acá te tenemos, perfecto. Bueno, me alegra muchísimo. Y empecemos por contarle un poco al público que estás preparando algo muy interesante que va a ser una primicia. Como este programa se hace desde el CCK, tiene todas las primicias antes
del CCK, de la perfecto.
Prensa. Quiero que me cuentes este asunto de las reposeras.
Bueno, las reposeras me convocó Gaby para poder hacerlas.
Gaby es Gabriela Urtiagara, directora de arte,
exactamente,
¿no?
Bueno, nosotros cariñosamente siempre le decimos Gaby.
Nosotros también le decimos Gaby.
Bueno, Gaby está en Japón, vuelve alrededor de 16, 17, y yo pienso que unos días después de su llegada seguramente se va a inaugurar la muestra. La muestra consiste en 100 reposeras. Intenté hacerlas muy distintas, porque la anterior fueron las de Delia Cancela. Las mías tienen una producción de pintura de las reposeras, o sea, las reposeras están pintadas de blanco, rojo, negro, qué sé yo, y todo funciona acorde con el diseño que está instalado en eso. Esas reposeras, yo digo que son reposeras para repasar un poco la historia, porque hay cosas desde los 60 hasta ahora impresos en las reposeras. O sea que es una muestra de ejemplos que yo he juntado durante el tiempo y están reproducidas en esas reposeras, y la gente, aparte de disfrutar cómoda en ese lugar, que es magnífico, va a tener el placer de ver estas famosas reposeras con colores infinitos. O sea que son reposeras con seguro. O sea, pues seguro que la pasas bien.
Eso está muy bueno. Y va a estar siempre en la parte de abajo de la sala sinfónica.
Exactamente.
Porque
exactamente.
Hay que ver que un lugar de tan gran escala, claro, necesita espacios para que la gente descanse.
Pero sí, seguro. Sí,
porque
seguro.
Subir, bajar escaleras, llegar a la cúpula, 9 pisos, fin, no hay tantos espacios de descanso.
No, pero de todas maneras, un lugar donde alberga tantas ofertas culturales, me parece que la gente está entretenida, y que de repente cuando estás entretenido y la pasas bien, te cansas menos. uno se cansa fundamentalmente cuando se aburre muchísimo.
Es cierto, el aburrimiento agota.
El aburrimiento agota, o sea que eso no va a ocurrir con esta muestra.
Muy bien, que todavía no sabemos cuándo se va a inaugurar, pero sí sabemos que va a ser
este mes.
Después de el 20 más o menos.
Más o menos el 20.
Van a estar instaladas. Pero además, vos haces con Santiago Kovatlov, tenés una propuesta preciosa.
Hay una propuesta en el hall de entrada, que el hall de entrada era muy árido, un lugar donde uno entraba y no pasaba absolutamente nada, sino que había cosas, inscripciones en mármoles, en añejo, ya desde que se inauguró el correo, y con cosas que no tenían tanto interés para el público. Entonces, Gaby me dijo, a ver, que se me ocurrió la idea de hacer frases que sean detonantes y que entres al lugar estimulado por un pensamiento de algún genio, de los que saben pensar, y bueno, eso se hizo, y también a eso anduvo muy bien.
¿Y ahora se renuevan las frases? Ahora
se renuevan las frases, las frases, hay una frase muy genial que es la que está ahora, que es Einstein, que dice que es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio.
Es buenísima esa frase.
Y la mía dice...
¿La tuya favorita cuál es?
La mía favorita, que es un pensamiento mío, yo dije, el verdadero arte es el que no te deje ileso.
Claro, porque nadie sale indemne después de ver una buena obra.
Claro, una obra de arte es la que te estimula, la que te cambia la cabeza.
Es cierto.
Si una obra no logra eso, es porque no sirve, es porque no es una obra de arte.
Y hablando de la obra de arte que te estimula, que te cambia la cabeza, ahora hay una diversidad en esto que se llama obra de arte, ¿no? En todo lo que tiene que ver con lo abstracto, lo conceptual, lo contemporáneo.
Sí.
¿Cómo lo ves? Porque en definitiva tampoco parecen existir corrientes nuevas.
No hay corrientes nuevas, pues si no hubiera la muestra que hicimos de pop ahí en el Museo Mar, no hubiese tenido el éxito de 3 millones de concurrentes. O sea,
en Mar del Plata, porque digamos que el mar está en Mar del Plata.
Exactamente.
¿No?
Entonces, cuando vos ves que el público te dice que sí, y el público entra a un museo por primera vez de repente, porque ese lenguaje lo entiende y es directo y no hace falta una preparación previa, yo pienso que eso es un gran bien que le haces a la gente. Porque esa gente después se transforma en adicto de ir a los lugares. La gente que fue a ver esa muestra vuelve cuando hay otra una nueva cosa porque la pasó muy bien. Y vos notás que la pasa bien la gente, porque entran así tranquilos y del rato ves que se dibuja una sonrisa en la cara. Y vos decís, este lo está pasando bárbaro.
Claro, no es solamente el goce estético.
Claro, claro.
Tiene que haber un goce incluso lúdico.
Claro,
si
claro.
¿No?
Sí, un disfrute. Mira, el museo, los amigos del museo me compraron la obra que es un chimpancé blanco que está instalado ahí en el primer piso. Si vos vieras que ha cambiado, o sea, no te lo digo yo, se lo pueden decir los amigos del museo que están ahí instalados, la gente cambió muchísimo. La gente llega visitando la cosa y cuando llegan a ese lugar se sonríen, se divierten, quieren sacarse fotos con el mono. Los padres que traen un bebé suben el bebé a la altura del mono para que sacarse una foto. O sea que ese tipo de intercambio espontáneo que le surge a la gente me parece interesante. Y me parece interesante que la obra provoque de esa manera.
Exacto.
Eso me pone a mí contento, porque significa que la obra sigue produciendo así adeptos.
Ese fenómeno revulsivo que fue el arte pop, ¿tiene alguna comparación hoy o se mantiene?
No, yo pienso que no. Yo pienso que se mantiene en el tiempo. Yo pienso que en el mundo se revisó el año pasado la Tate y el Center for Inter-American, ¿cuál era el...? No, me parece que estoy diciendo una macana. En Minneapolis se hizo, no me acuerdo el lugar, la institución, y después iba a 3 museos distintos de Estados Unidos, una muestra sobre pop. En España se hizo una revisación del pop. O sea, el pop está a la orden del día. Y vos sabés que eso me recordaba muchísimo a una vez que le dijeron a Romero Brest, dígame, Jorge, si después del pop que viene, no sé, dice, después del pop no tengo la menor idea de qué es lo que viene. Dice, puede ser que venga algo, pero puede ser que no venga nada por mucho tiempo.
La verdad que es premonitorio, ¿no?
Premonitorio, premonitorio.
Porque la misma Marta Minujín lo dice.
Claro.
Al día de hoy, claro, en la actualidad de su Partenón de, sí, libros, que no, ahora,
claro, claro,
va a instalar,
lo reedita de nuevo,
en,
sí,
en Alemania, sí, o sí, sus colchones que, claro, tiene ahora, claro, en Córdoba, claro, claro, o mismo tus obras, uno siente como que es una renovación, sí, a pesar de que es algo que uno ya sabe que existe de hace por lo menos 50 años.
Exactamente, es el tiempo que hace que está. Pero vos fíjate que una cosa que ocurra en el mundo no me llama la atención, pero que ocurra acá, que es un país donde todo se olvida con una gran rapidez.
Pues eso mismo.
O sea, que una cosa va tapando a la otra y ya esa cosa ni existe. Ya. O sea, que se siga recordando el Litera y que se siga recordando esos gloriosos 60, a mí me parece que es una cosa que significa bastante. Significa que ocurrió algo imposible de olvidar.
Qué lindo eso.
¿Viste? Es imposible de olvidar. Y, bueno, no hay reemplazo, como tampoco hay reemplazo de Romero Brest.
Claro, pero también ha sido un fenómeno de interpelaciones.
Sí, sí.
Porque si no, no perdura.
Ah, no, claro, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Pero eso ha ocurrido en el mundo. Los 60 fueron años realmente extraordinarios.
Sí.
Yo estoy feliz de haber empezado en esa década, te digo, porque no solamente la pasé muy bien, sino que era descubrir algo totalmente distinto culturalmente a lo que se venía haciendo.
Y lo más interesante es que hubo como una especie de timing que ni siquiera era físico o a través de la comunicación, porque las comunicaciones no eran tan fáciles como
no,
ahora.
No.
Se daban en distintos puntos del mundo,
claro,
y ocurrían sin que en el otro lado se supiera que estaba ocurriendo,
bueno,
algo parecido.
A tal punto tenés razón con eso que estás diciendo, que Pierre Stani vino acá por una semana o por dos, porque era invitado para el jurado del premio internacional de Itela, y se quedó por 3 meses, porque dijo, acá está pasando algo extraordinario. Y el pop nuestro lo llamó pop lunfardo, para darle un carácter totalmente
local.
O sea que el pop nuestro no se parece a ningún pop, ni a los Estados Unidos, ni al francés, ni al inglés, sino que es propio, es un lenguaje nuestro.
En aquella época el arte protestaba contra la guerra. En aquel,
sí,
era la época del flower power.
Sí, sí.
¿Contra qué protesta hoy el arte?
Yo pienso que el arte ahora está menos protestón.
¿Más conformista, más políticamente correcto, decís vos?
No, aparte, ¿sabés qué pasa? Para protestar tenés que tener un lenguaje que consigas adeptos de esa protesta. Porque si vos protestás sola en tu casa, te escuchás a vos misma. Pero el asunto es que tu protesta sea atractiva y estimulante y te haga repensar lo que vos pensás. Hasta que eso no ocurre, podés protestar todo lo que quieras, que no tiene ningún valor. El asunto es que el asunto de Vietnam y toda esa cosa de violencia que estaba ocurriendo, nadie estaba de acuerdo, pero sí estábamos de acuerdo con toda la cosa que surgía de todo ese movimiento que fue el movimiento del pop norteamericano. Y vos fíjate que también vos podés protestar no haciendo juego con la cosa, porque los medios de difusión ya se encargan mucho más prolijamente y más acabado de decirte todas las desgracias del planeta. Entonces, que un artista se pliegue a una cosa así, parece que es repetir lo que ya existe. El artista tiene la obligación de mostrarte una salida. Y aparte, tratar de trabajar para que no se pierda el humor, para que no se pierda la alegría, que es lo que es la gran ausente de este momento.
Pero hoy uno tiene la impresión desde afuera, ¿no?, que hubiera un arte que ha sido mucho más seducido por el mercado de lo que pasaba en los 60.
Sí, mucho más.
Mucho más en los 70 también, ¿no?
Nosotros no pensábamos haciendo. Las cosas que hacíamos eran invendibles. Me acuerdo que una vez Mujica Lainez se lo encuentra a Romero Brest y le dice, ¿qué tal, Romero? Y se siente defendiendo esos cachivaches que haces en el Vitela. Y fue
claro,
porque claro, lo del Litera era totalmente distinto a todo lo que se hacía culturalmente.
Es cierto.
Y yo siempre digo que todo lo que aburre no es arte, vos no podés convencer a nadie a burlarlo. Vos convencés a alguien si lo seducís para poder marcarle eso que querés marcar. Si no sirve para nada. Si no.
Yo después tengo más preguntas, pero quiero también que Horacio Marmuré, que está en la mesa, sí, formule las suyas, pero tengo bastante más
preguntas. Bueno, abre una mirada de preguntas, pero es muy interesante esto de lo que conmueve del arte, sí, y la idea central es que hay veces uno entiende conmover por transformar, ¿no? Y lo del chimpancé blanco es una forma de la simpatía. Hay veces conmover por la simpatía es mucho más difícil que hacerlo desde lo admonitorio, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Yo toda mi vida me he manejado con humor, precisamente por eso el camino que elegí siempre es mucho más difícil, porque la gente piensa que si te reís mucho no sos serio. Entonces una mujer hace poco me dijo, a mí me gusta usted, dice, porque usted es un artista serio. Le digo, no señora, no se confunda. Yo digo, yo no soy un artista serio, ni nunca lo fui. Le dije yo, usted fíjese el mundo como está, dirigido por gente seria. Yo no me quiero parecer para nada a eso. Bueno, fue genial la mujer. Se rió también, por supuesto, del disparate, pero es cierto.
El disparate trabaja sobre el arte de otra manera. Esta cosa, digo, el disparate a veces uno no lo ve, y el artista es el que lo pone en manifiesto.
Claro,
como esta,
claro.
Esta exposición que vos planteás, unas reposeras para ir a descansar abajo, claro, de una cuestión azul en el medio del microcentro.
Ya no, sí, no es azul, ahora tiene una malla gris.
Sí.
Es una invitación a pensar de otra manera.
No, sí, por supuesto. Y yo pienso que la gente, uno, la gana si la conquista con algo. Si no, es imposible. Si no, la gente pasa de largo, como la mayoría de las cosas. Y aparte, me pasa una cosa muy sencilla. Vos andá a una inauguración y fíjate que la gente, sin ningún disimulo, está de espaldas a la propuesta artística y están más pendientes de quién llega, quién lo ve, él a quien ve, a quien saluda. O sea, y yo pienso que cuando eso ocurre en una sala de arte, lo que está exhibiendo no es importante, porque el arte verdadero es el que te toma por entero, el que no te deja escapar. Si vos te dejas escapar con tanta facilidad, es porque eso da lo mismo que esté o que no esté. Y la gente, viste, actúa como que no está.
Ahora, ¿pasa algo con el arte contemporáneo o el arte conceptual o las nuevas instalaciones, los nuevos artistas, que hay muchos y muy buenos, y es que seducen a un público muy segmentado? Es decir, uno se da cuenta de esto porque la gente que disfruta el arte tradicional, la pintura, las grandes obras, los grandes nombres del arte a nivel internacional, no disfrutan tanto estas nuevas propuestas de arte conceptual, ¿no? Es decir, yo veo que es muy segmentado y algún público muy joven también.
Es para un público muy especial también ese tipo de cosas. Yo creo más que el arte, o sea, es como que si yo publico un libro, que después hablaremos del libro que acabo de sacar, yo saco ese libro. Y después, para que ese libro se entienda, que tengo que escribir otro libro explicando ese libro. Yo no creo en eso. Yo pienso que las cosas son directas. El arte tiene que cautivarte rápidamente.
No importa si entendés o no entendés la propuesta del
libro. Pero gustar es entender. Si te gusta, estás entendiendo.
Así es.
No es que hace falta que te hagan. Aparte otra cosa, dice, si te dicen vos no entendés, después te explican. Pero eso no significa que después te guste.
Exacto.
Porque te sigue sin gustar después. Eso que entendiste no te gusta igual. No tiene nada que ver eso, ¿viste? Son dos cosas distintas. Y lo que tengo claro es que yo estoy acá en el planeta. Y como dice Tita Merelo, la vida es corta y el pasar a té de tilo preocupado y con estrido me parece que es atroz. Eso lo tomé tan a pecho que realmente me doy cuenta que yo lo que quiero es estar bien. Es estar bien precisamente porque uno tiene un periodo corto de tiempo como para estar y para disfrutar de todo lo que nos ofrece el planeta.
Bueno, reconozcamos que no todos los artistas y escritores tienen esa capacidad de disfrute. Uno conoce infinidad de creadores que dicen, yo padezco el momento que escribo, yo sufro cuando creo.
No, si sufro no hago nada. No, yo tengo que estar bien para hacer algo, por supuesto. Porque la obra que yo hago tiene que estar impregnada de eso que soy yo. Si no, si no te está representando a otro que no soy yo.
Ahí está, ser vos en la obra.
Ser yo en la obra, claro, sí, sin lugar a dudas. Eso.
¿Y con el libro te pasó lo mismo con Corazón Valiente?
No, Carne Valiente.
Ah, Carne Valiente.
Carne Valiente.
Ya me salió la melita.
Bueno, Carne Valiente es un libro que cuenta desde mi infancia, o sea, desde mi nacimiento hasta ahora, ya que han pasado unos cuantos años. Y el libro es muy divertido porque tiene anécdotas menores, anécdotas mayores y todas las cosas que me han pasado con gente simple. Yo no he conocido, no conozco gente que no me haya cautivado y enseñado algo, por más simple que sea. O sea, qué que yo me he divertido muchísimo con gente de afuera, con, yo tengo mi taller en Punta Indio. Y la gente de ahí es increíble, es genial. Yo
voy a, porque es un pueblo pequeño.
Es un pueblo pequeño y fíjate vos la fantasía que tiene. Un día yo vi dos leones, de esos que son premoldeados, que son de esos moldes italianos, y un señor de ahí, gaucho, le dice a la mujer, che, vos sabés que don Jiménez se trajo dos leones. Y ella dice, ¿quién le va a dar de comer cuando no está? O sea, vos te das cuenta que ya pensaban que yo era capaz de llevar dos leones vivos. O sea que...
Es muy buena la anécdota.
No, la anécdota es buenísima. Y con esa gente siempre he tenido un acercamiento muy interesante, muy genial, muy, muy genial realmente. Y la generosidad y toda esa cosa que tiene esa gente es única.
Ahora, recopilar en este, el primer libro antidepresivo del mundo.
Es el primer libro, es el primer libro antidepresivo que está en el mundo del arte.
Con este primer para sí. juntar todas esas anécdotas, sí. ¿quién te ayudó en la selección? Claro, la historia tuya, las anécdotas.
No, me hicieron un reportaje. El reportaje me lo hizo Rubén Ríos, que es un filósofo joven que va a conocer seguro. Nos juntamos varias veces, un reportaje larguísimo, y después
tuvieron que seleccionar las anécdotas.
Tuvimos que seleccionar las anécdotas, pero yo conté todas. Y después
qué difícil,
¿cómo,
¿no?
¿Cómo se llama García, este chico que hizo lo de
Fernando?
Fernando. Fernando después de un día le dijo, mira, yo tengo todo este texto, le dije yo, pero no me gustaría presentar el libro con este orden. Bueno, dice, rompámoslo, me dijo él.
Ah, Fernando es muy especial.
No. Entonces Fernando dijo, no, vamos a hacerlo por vi, hice, creo y vi. Entonces todas las cosas que tienen que ver con vi, con hice, con creo y todo, están fragmentadas. O sea, el texto es una especie de rompecabezas que vos tenés que leer el libro completo para darte cuenta de la totalidad. Y funcionó muy, muy bien.
¿Y si lo lees por separado también?
Sí, por supuesto, pero por supuesto. Aparte pensar que yo trabajé en publicidad y he conocido gente realmente muy exótica. Gente así que es increíble y que realmente me llamaba muchísimo la atención. Al margen de trabajar con Pedro Gambide, con toda esa gente que también trabajaba en publicidad. Porque era el lugar donde te pagaban muy bien para poder hacer tus cosas.
Claro, para poder hacer lo que realmente
querías.
Claro,
entonces yo estaba encantado con eso. Hasta mi madre me decía, pero ¿cómo? Dice, todo eso te pagaron por eso, como diciendo por ese bodrio. Entonces, porque mi madre no era, fíjate vos que mi madre era genial en el sentido de que si las amigas le dijeran, che, dice, vos es que lo vimos a tu hijo en una revista. Eso ya, eso le encantaba.
Claro.
Pero cuando él ya veía mis cosas, las cosas que yo hacía, nunca le dio ninguna importancia ni ningún valor.
¡Qué genia! ¡Qué genia!
Sí, sí, sí.
Me hace acordar a la madre de Almodóvar.
También así, ¿no? Sí. No, vos sabés que yo pensaba cuando era chico que las grandes sabían lo que yo no sabía. Entonces, en esa época, yo tenía 5 años y me acuerdo que me encantaba el ñomo pimentón que salía en la revista Patrucito. Que era un enanito con una máquina de frit que hechizaba así los animales del bosque y, no sé, trataba de imponer una especie de juicio en el lugar. El asunto es que no me resultaba fácil lograrlo. Entonces le dije a mamá, yo, ¿por qué no me ayuda a hacer el ñomo pimentón? Le dije yo, porque no me sale bien. Me devolvió un desastre. Hizo, dibujaba 1000 veces mejor yo que ella con 5 años. O sea que la decepción gigante que yo tuve dándome cuenta de que ella no sabía y que yo sabía más que ella, me sirvió para no preguntarle nunca más nada.
¿Y qué anécdotas dijiste tienen que estar sí o sí? Una, por lo menos, contanos.
Y una chica de al lado de mi casa, allá en Santa Fe, que se llamaba Belkis, y que era una chica muy rara porque tenía 12 años y tenía unas respuestas extraordinarias. El tipo de enfrente de la casa le decía, tenga cuidado, dice Belkis, el Microsoft está muy sinvergüenza hoy en día. Y ella decía, pierda cuidado, porque gracias a Dios mis padres me han hecho con los ojos bien abiertos. pero mire que está la más viva acá hoy en día, le dice el tipo. Y ella le dice, ¿y qué me puede decir usted? Si usted nunca tuvo novia, nunca tuvo mujer, para mí usted es un Virgo. Dice, ¿qué dijo? Lo que yo. Dice, yo no soy reloj de repetición. ¿Cómo te vas a olvidar de alguien así?
¡Qué genial tu memoria!
No, pero qué genial esa mujer. Bueno, la memoria viene porque me fascinó. Un día el tipo le dice, ¿no me lleva? Y ella le dice, avise usted. Mire que se terminó la moda de los vestidos largos para dar basuras en los ruedos. ¡Es formidable! Pero es como...
Una complejidad de 12 años.
No, claro, de 12, 13 años tenía esa chica. Y de campo, de la provincia encima. Porque no era de acá, de capital, que bueno, está más avispada. No, no, nada que ver. Yo siempre digo que fue mi primer May West.
Claro, May West. Y hablas también de Rita Hayworth en el
libro. Claro,
y es un libro que es un libro de anécdotas, es un libro objeto también, ¿no?
Sí, Hollywood me deslumbró. Y después me deslumbró el eslogan de Disney, donde todos los sueños se hacen realidad. Pero por favor,
esa frase era...
Pero ¿cómo vas a pasar de largo con eso? Es imposible.
Esa síntesis de lo que hablaban, de lo que ha sido el pop y de la fuerza, sí. Creo que tiene que ver un poco con ese deslumbramiento y esa unión de lo más tradicional nuestro, sí, con esa explosión de colores que fue la década del 60. Y por eso me imagino que ustedes lo tienen tan vigente y tan permanente.
No,
en
claro, y aparte te digo, hay cosas maravillosas en el cine de los 40, de los 30, que hay cosas geniales. Mira, en el libro pongo una frase de Orina Bozán, que ella hace de Nueva Rica y le quieren explicar algo. Dice, ¿qué me puedes explicar vos? Dice, con la plata que yo tengo. Pero eso es sensacional, eso, porque eso, que es un chiste, no es tan chiste en la vida real.
Claro.
La gente no le importa el talento que tenés, le importa cuánta plata tenés vos.
Ahora, por lo que dice Horacio, sí, y lo que estás contando, pienso que en los 60 lo que le agregó el pop al, sí, mundo fue color.
Color, alegría.
Porque hasta los 50 pensemos un mundo que venía de la guerra, la posguerra.
Claro, claro.
Recuperar ese mundo, claro, era muy complicado.
No, pero vos fíjate que el Ditela, que aparece en los 60, ahí en Florida, era un lugar que no tenía público. El público se fue haciendo.
Sí.
Y pasaba una cosa muy rara. La gente que trabajaba en las oficinas, antes de volver a su casa, decían, vamos a pasar por el Ditel a ver qué está pasando. O sea, es un lugar donde pasaban todo el tiempo cosas. Y fíjate vos, la gran diferencia de esa época ahora, ahí se veían cosas de Andy Warhol, pero cosas de Andy Warhol como un artista más.
Exacto.
No esperaban el estrellato consumado de los artistas, sino que los artistas iban mostrando a medida que iban haciendo cosas.
Bueno, en eso ves, ha habido como un paso atrás, porque ahora es como que estamos esperando que venga lo de afuera.
Claro, claro, totalmente.
Para ver después qué tipo de comparación hacemos con lo que se produce y con lo que se crea en la Argentina.
No, para nada. Pensé que eso es un disparate también, porque lo genial es que nosotros no nos parezcamos a nadie, que seamos, exacto, nosotros mismos.
¿Qué haces cuando no estás creando?
Cuando no estoy creando, estoy mirando cosas que hacen los demás. O sea, a mí soy muy musical, me gusta mucho la música, me gusta mucho me gusta mucho lo que hago, pero me gusta mucho lo que hacen los demás. Todo el mundo del arte para mí es un estímulo permanente. O sea, es lo que me tiene tomado y lo que me tiene divertido todo el día. Me gusta. Pero ojo, no un arte puntual, sino un abanico de posibilidades de que la parte esta no se parece para nada en esta, y sin embargo me gusta lograr de que eso me guste, te digo, los opuestos que me gusten.
Y en esa lealtad a vos mismo, ¿no?, al tipo de creación que te gusta hacer, ¿cómo ha ido variando todo ese círculo que rodea al artista, al creador? Porque está el que se hace amigo de Edgardo, el que se hace amigo de Edgardo Jiménez, que ya, sí, es decir otra cosa.
Sí, sí, sí. Pero vos sabés que la gente que más me sigue y todo, es gente muy, muy joven. de las universidades, gente que me pide en una entrevista. Siempre hay gente que se dice, pero es increíble que esta gente le llame la atención esas cosas que yo hice hace tanto tiempo. Pero lo toman con gran cariño y te digo, la Florencia Braga Menéndez cuando tenía su galería,
sí,
le llegaba mensajes y decía, decirle a Edgardo que gracias por todo lo que hace.
Eso es fantástico.
Eso es fantástico. Te digo que mis contemporáneos no han tenido la generosidad que tiene la gente nueva, la gente que se acerca ahora para ver mis cosas y realmente la festeja.
¿Te referís a los artistas más jóvenes ahora?
Los artistas más jóvenes, sí. Sí. Es que...
Bueno, pero es que cuando uno mira tus obras y mira las obras de algunos artistas jóvenes, se da cuenta que hay como un puente.
Ah, claro, sí.
A lo mejor no tanto con tus contemporáneos, ¿no?
No, claro, tenía su identidad cada uno. El que más descolló y el que más, en el campo del teatro, que es Alfredo Arias,
sí,
él es un tipo así que me encanta.
Él y Marilú
son dos lumbreras.
Sí.
Entonces, bueno, esa gente, viste, esa gente siguen siendo geniales. O sea, la gente no es genial un rato, es genial o no, nunca o
exacto,
siempre.
Bueno, una última pregunta.
Una última.
Quiero saber si ya estás trabajando en algo nuevo y si nos puedes contar un poquitito.
Me invitó María José Herrera, que está dirigiendo el Museo de Tigre, para hacer una muestra. Entonces, para el año próximo. Y ella me gusta mucho cómo es María José como persona y como profesional. Y
está haciendo cosas.
Ya le dije que sí.
Ah, qué bueno.
Ya le dije que sí.
Primero o segundo semestre.
Pero no te pienso comentar qué voy a hacer, ¿eh?
¿Qué voy a hacer? No.
Así que sí, pero eso lo estoy pensando.
Esto es para el primer semestre del año que viene.
Del año que viene.
Bueno, allí estaremos entonces acompañándote en el Museo de Tigre. Y por supuesto nos vamos a ir a tirar arriba de tus reposeras a partir de este mes. Y después te vamos a decir qué color nos gustó, si nos resulta
cómodo. Ahí pasaba Edgardo Jiménez, nosotros ya nos estamos yendo, el operador acá en el CCK es Leandro Rojas, la técnica fue de Raúl Urtasun, el operador allá Ezequiel Sánchez, la producción de Braya Maglin, Maggie Focia, que empieza a dar las urras.
La despedimos, suerte Maggie, te queremos.
La conducción es de la señora Susana Reino.
Y la co-conducción del señor Horacio Marmurek, hasta el próximo sábado.
Que le presta el nido para ver de plátano.